Esta es la llamada de medianoche.
Muy bienvenidos amigos, estamos nuevamente ante una entrega de temas de actualidad. Este programa de la obra misionera llamada de medianoche que intenta acercarles a los temas que nos preocupan hoy en día en nuestra sociedad. En este caso estamos hablando del tema capacidades diferentes. Quien nos acompaña es la licenciada Carolina Vallejo, con quien hablamos el programa anterior. Y bueno, ya dimos un inicio a la temática de capacidad diferente. Hoy íbamos a hablar de la familia, creo que esa fue la propuesta.
Exactamente, y gracias por volverme a invitar. Bueno, he titulado un poco este programa La familia y la llegada de un niño diferente, ¿no? Obviamente que la familia en la actualidad, desde el punto de vista sociológico, psicológico, antropológico, está pasando por una etapa de crisis profunda, importante. Sabemos que la familia muchas veces, en líneas generales, la comunicación puede estar fragmentada, puede ser muy débil, la comunicación es algo que a veces no se da con fluidez como debería darse. El tema de los vínculos entre los integrantes de la familia, a veces hay familias pequeñas, pero a veces hay familias muy grandes, donde la familia no está ajena a la problemática mundial, ni regional, ni la problemática país. Y generalmente la llegada de un niño con capacidades diferentes implica un cambio rotundo en cómo se había perfilado esa familia, cómo se había constituido, cuáles eran sus objetivos, sus proyectos. Es como que todo empieza a tastabillar. La pareja muchas veces también pasa por una etapa de crisis profunda, la llegada de un niño diferente con una patología muchas veces que no se sabe a ciencia cierta qué es, qué no es, dónde está la causa. Entonces, cómo recepciona el papá y la mamá la llegada de ese chico que tiene determinadas características que ellos no esperaban, que tal vez es su primer hijo, su primogénito, que llegan con muchas expectativas, que han preparado todo, y llega alguien que es distinto a los demás bebés. Y realmente esto es un choque importante porque implica primero pensar, bueno, ¿por qué nos pasó esto? Cuando uno tendría que preguntarse, bueno, ¿para qué nos pasó esto? ¿Qué tenemos que aprender con esto? ¿Cómo podemos reconstruir esta situación? Pero eso lleva mucho tiempo porque no es fácil, ¿no? Primero empieza toda una etapa de culpas. ¿Quién tiene la culpa? Si fuiste tú, si fui yo, si es un tema genético, si es un tema de los antepasados, si fue una imprudencia, si fue algo que se pudo evitar y no se evitó. Entonces comienza todas esas interrogantes que apabullan la vida emocional, intelectual, material, económica, moral de esa pareja que en muchos casos puede ser primeriza.
Me imagino que en muchos casos no hay una respuesta a esto. A veces no hay ni antecedentes genéticos, ni nada que se identifique con una causalidad.
Sí, exactamente. A veces cuesta mucho dar un diagnóstico médico, ¿no? Pasan años hasta que se llega al diagnóstico de por qué pasó esa situación, por qué se dio. Y sabemos que nuestro organismo es como un gran laboratorio de química y física, y cualquier orden mal dada, por más pequeña que sea a nivel de la química o de la física, genera un cambio en el proceso, digamos, común que se da genéticamente, y ya una sustancia pequeña que esté en una dosis distinta, una orden que llegue fuera de tiempo o que no coincida con otros resortes de nuestro organismo y de los aportes genéticos de los dos padres, ya genera algo que muchas veces termina siendo una discapacidad. Es impresionante, nuestro organismo es muy perfecto, es maravillosamente perfecto, pero cuando se da algo, a veces algo muy pequeño, diferente, ya toda la información comienza a cambiar, a tastabillar y genera estas situaciones de discapacidad. Los equipos médicos felizmente en el momento actual están cambiando, de alguna manera están como más abiertos, más receptivos, más trabajando desde con un enfoque distinto para poder de alguna manera informar a la familia de cuál es esa situación primaria, de informar a la familia, bueno, los pasos a seguir, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, cómo continuamos este proceso, ¿no?, de acompañamiento. Primero el médico evaluando, analizando, investigando el porqué de esta situación, dónde está la causa, dónde estuvo, de qué manera poder evitar a veces que una situación avance o que haya un mayor deterioro en ese organismo, otras veces implementando intervenciones quirúrgicas de niños muy pequeños, recién nacidos, pero que hay que actuar, intervenir en el momento, a veces cardiopatías congénitas o malformaciones que hay que actuar en el momento y no se puede esperar mucho más tiempo. Implica también un desgaste emocional y profundo de la familia, un estrés para el niño, porque realmente el niño se estresa mucho aunque no pueda manifestar, ¿no? Mucho tiempo en los CTI, intervenciones quirúrgicas, anestesias, estar en incubadoras, estar apartados, no poder estar con los padres, especialmente con la madre, no succionar, eso le genera a él un estrés muy importante. Si los padres lo viven como una situación estresante, como una situación a veces caótica, mucho más lo vive el bebé. Saber que la familia debe estar fortalecida, debe estar unida, que los amigos, que los familiares que tal vez puedan estar escuchándonos hoy de alguna familia que tiene un niño con discapacidad, lo importante es que haya un acercamiento de los familiares, de los amigos, un estar juntos, un estar animando, no llorando, sino plantearse, bueno, ¿cómo seguimos esto? La situación está instalada, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Cómo apoyarlos a esta pareja tal vez muy joven que recibe un niño con discapacidad? Acercarse, no aislarse, no dejarlos solos, sino que sientan la presencia, el amor, el afecto, la contención de aquellas personas que han estado siempre junto a ellos. Generalmente a veces la gente se aísla, a veces la propia familia que recibe un chico con discapacidad se aísla, o a veces los que los rodeaban se aíslan, ¿no?, por no saber qué hacer. Y yo creo que hay mucho para hacer, mucho para animar, para acompañar. La vida sigue, hay que continuar con las actividades, con el trabajo, los estudios, los emprendimientos. Obviamente, un niño con determinadas características va a generar más tiempo, más desgaste, pero bueno, la familia, llegado un momento en ese proceso psicológico de aceptación, de comprensión de la situación, que a veces le lleva mucho tiempo, porque a veces están muy solos, porque a veces no quieren aceptarlo, lo niegan continuamente, en ese proceso por el cual va pasando, pero también se van dando situaciones de mejoría, hay que sentir la presencia de los amigos, la presencia de la familia, sentir que están acompañados y saber que siempre hay cosas que se pueden hacer, que siempre hay o instituciones o clínicas o centros o técnicos que nos pueden estar ayudando. No hay que aislarse, hay que golpear puertas, tal vez muchos más de las que uno piensa, pero buscar distintas opciones y ver cuál es la más adecuada. Porque los tratamientos que pueden recibir los chicos con capacidades diferentes son variados, no son los mismos para todos, y por algo está el médico de cabecera, que puede ser el neuropediatra, que es el médico que trabaja con los niños con problemas neurológicos, o alguna otra especialidad, y los técnicos apropiados para trabajar el tema del lenguaje, el tema de la psicomotricidad, la fisioterapia, el tema también de lo que se llaman las adaptaciones técnicas para que ese niño pueda expresarse, para que ese niño pueda escribir, pueda caminar. Hay una carrera aquí en este país que es bastante reciente, terapista ocupacional, que trabaja con el fisioterapeuta en la implementación de algunos implementos para la vida diaria, para el trabajo, para el estudio, para que esta persona, a medida que vaya creciendo, vaya adquiriendo en la medida de las posibilidades independencia. Tenemos que pensar siempre en el futuro. Este bebé con determinadas características hoy es un bebé. Yo lo puedo llevar en brazos, lo puedo manejar, lo puedo bañar, puedo jugar con él, pero va a llegar un momento, porque va a ir creciendo, que el esfuerzo cada vez es mayor. Entonces, desde el vamos tenemos que buscar las medidas, las ayudas necesarias para que ese bebé que va creciendo, vaya logrando la autonomía necesaria, la independencia necesaria para poder instalarse en la sociedad, para poder luchar por sus derechos, pero también saber que tiene deberes y obligaciones, que tiene que autosustentarse, que podrá estudiar más o menos, que podrá acceder al sistema educativo, que podrá acceder a aprender un oficio, a una actividad tal vez muy mecanizada, pero que le permita a él estar en la sociedad y ser alguien más dentro de un grupo social, grande o pequeño.
Me parece bien importante este último punto, porque muchas veces las madres, con todo ese amor que las desborda, en esa ansiedad de poder cubrirlo todo, de ayudarlo en su discapacidad y que nada le falte, y con ese apego tan grande, olvidan este aspecto y llega un día que los padres no están. ¿Y qué pasa con esta persona que ha crecido?
Exactamente.
Así que bueno, yo no sé si vamos a seguir con este tema en
otra
oportunidad.
Sí, me gustaría seguir, sí, porque hay mucho más para decir.
Entonces va a ser un gusto recibirte, Carolina, en este programa Temas de Actualidad. Recuerden, estamos participando de este programa desde la obra misionera Llamada de Medianoche. Y les invitamos también a los oyentes a tomar contacto con nosotros. Ustedes pueden hacerlo a través del correo tradicional. Para eso debe escribir su carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. La casilla de correo, les repito, es 6557, Montevideo, Uruguay. Si quiere hacerlo a través del correo electrónico, puede escribir a llamadaweb@adinet.com.uy. Sino visitarnos en nuestra página web www.llamadaweb.com. Amigos, que Dios les bendiga. Nos encontramos en la próxima entrega de Temas de Actualidad.